Me pasa con Diego, como suele pasarme hace muchos años, 39 que llevo de tarea periodística y con 4 con nuestro diario, que suelo hacer callar a mis entrevistados unos segundos antes de la nota para que arranque bien la nota, pero después quiero que hablen. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Marce.
Bueno, ¿y ya cuántos años tocando en la calle? ¿Desde el 2016 puede ser, me dijiste?
Sí, 2016 a la fecha.
Claro. ¿Y saliste solito y solo? ¿Cómo fue? ¿Te acordás del momento en el que dijiste, bueno, voy a salir? Sí. Si podés recordarme cómo fue ese momento y también cómo fue el momento en el que te paraste en el lugar que elegiste, sí, y empezaste a tocar la guitarra.
Bueno, te hago un pequeñito resumen antes. Como músico arranqué año 2004, ya tocando con una banda bastante revoltosa acá en Mendoza.
Que se llamaba, además, Kinder Videla Mengelen, ¿no es cierto? Sí. Muy conocida y que sonó mucho en aquellos tiempos, pero no necesariamente tocaban en la calle.
No, es una banda que en los 80 acá generó como una explosión, un estilo fuerte, algo que no había. Y para esa época todo era revolucionario también, así que... bueno, y yo me encuentro en ese año con la banda esta, lo cual te digo que es una experiencia bastante heavy. Tocamos con una banda que se llama She Devils de Buenos Aires, una banda feminista.
Ya también en esa época, no, bastante novedoso.
Sí, no, ellas vienen también de una trayectoria bastante larga. Bueno, y en el 2005, si mal no recuerdo, tocamos con ellas. Muy recordado que íbamos a tocar en un lugar acá llamado La Oreja en Godoy Cruz. Se suspende porque, bueno, cayó la policía y todo, y terminamos tocando en una casa. Imagínate cómo terminó la casa del muchacho que la aportó. No le quedó un vidrio.
En condiciones.
Nada, así que armamos todo y nos fuimos rápido antes de que se avivara. Pero bueno, fue una experiencia fuerte. Paré unos años, 8 años, y en el 2016... arranco esto que de salir a tocar a la calle, que fue bastante bastante loco romper con muchas cosas de uno para hacer eso.
Tomar una decisión así, salir a la calle y además jugarse a ver qué pasa, ¿no? Una especie de lotería.
Sí, sí, y como todo tiene su maña, ¿no? Como el vendedor que anda vendiendo y todo, al final uno se da cuenta que es una especie de vendedor en la calle con la música. Y bueno, y salir solo por primera vez, te digo, me temblaban las patitas como a nadie. Y yo decía por dentro, ¿por qué me pasa esto si ya lo he hecho? Pero es una experiencia totalmente distinta. Sí. Muy. No,
además tenés que romper tus propios prejuicios. Estás, en el caso tuyo, en ese momento, solito y solo, ¿en qué esquina?
Y en ese momento estaba en San Martín y 9 de julio.
No.
San Martín, perdón, San Martín 9 de julio, no, perdón, Peatonal y 9 de julio. Peatonal y 9 de julio, y después en algún momento Peatonal y España, pero fue Peatonal y 9 de julio, claro, donde empezó a ocurrir algo que nunca me esperé, claro. Y que estuvo bueno.
Qué bueno, y además, épocas en las que por ahí la policía no hinchaba, te lo digo, pero... Como convencido, pero también te lo pregunto porque vos estabas en la calle, pero también donde todavía el poder adquisitivo era importante, ¿no?
Claro. Sí, mira, ya había habido una lucha con eso por parte de un grupo que se llama BC Swing. Que los muchachos hacían música swing, que es bien de los años 50, si mal no recuerdo, con banjo, unos ritmos medios yaceros. Bueno, y ellos fueron los que iniciaron la lucha para tocar en la calle. Lograron eso con, creo que fue Víctor Fayad, si mal no recuerdo, quien lograron que, bueno, mediante una movida con el MIM, todos ellos lucharon por esto y se otorgó, digamos, un permiso para trabajar y que no hubiera problemas con la policía, los vecinos, bueno. Y yo cuando empecé en el 2016 eso ya estaba ya tratado, y así que no entré en esa parte, yo entro en el después.
Claro. Cuando dice BC Swing me acuerdo de la banda que también tuvimos en el show de Marcelo Tapunar, donde nos conocimos, Y cuando dicen MIM se refiere al Movimiento Independiente de Músicos de Mendoza. Digo, porque no todo el mundo lo sabe, que en esa época tenía también un valor en sí mismo importante. Pero a poco andar se te fueron sumando otros músicos.
Sí, sí, sin esperar que eso ocurriera. De repente un día estoy tocando en Peatonal y España, y pasa un muchacho pelirrojo, pelo atado, gorrita, y me dice, me gusta lo que haces. Y yo así descreído de todo, ¿eh? Porque la calle, te cruzabas cada cosa así por a cada segundo, que ya estaba cansado de eso. Y lo miro, ah, qué bien, y me dice, yo soy baterista. Casi le dije, me alegro, y seguí en la mía. Y pasaron los días y lo veo tocando con un músico de acá, que toca en la calle, Juan Machaca. Cuando lo vi, lo saludo, le digo, ya fui más crédulo después de verlo. Y bueno, y ese día, cuando él se iba yendo, le digo, ¿querés probemos algún temita? Así que algo pasó en ese momento. Creo que yo por lo menos me percaté de algo y empezamos a trabajar juntos. Bueno, y ahí se sumaron todas las diferentes etapas, ¿no? Que arrancamos como un power trio, digamos, instrumental. Se suma un bajista al tiempo, se va el bajista, entra otro bajista que cantaba y tocaba el bajo, y bueno, y otro guitarrista. El bajista que cantaba le da el nombre a la banda. Y se va. No, entra el cantante actual, bueno, el bajista, entra a los días. Pasó el tiempo, se desprende el guitarrista, se desprende el baterista y entra el baterista actual. Y bueno, y hasta el 2021 estuve, que me voy, bueno, y queda la formación que está hoy ahí funcionando. Y yo desprendido haciendo mi etapa solista, digamos, como músico en la calle y trabajando un disco de temas propios.
Qué bueno. Parar la oreja, decía mi vieja, cuando quería señalar que había algo que especialmente le importaba. En el caso mío, seguramente me pasa como vos, que íbamos caminando por Avenida San Martín, los escuchábamos tocar y nos cruzábamos de vereda para ver dónde estaban, o los quedábamos enfrente mirando, disfrutando, agüitando y pasando un excelente momento, porque desde el punto de vista musical, lo hemos dicho más de una vez, pero déjame que lo repita ahora aquí en la entrevista a Puca, en este contexto tan bonito y con sonido ambiente del bar. Bueno, en definitiva, era y es bueno lo que hacían, lo que haces, y entonces era singularmente especial el hecho de que hubieran buenos músicos en la calle, algo a lo que no necesariamente estábamos acostumbrados.
Sí, yo creo que para mí la beta fue que lo hicimos con seriedad. Porque, bueno, qué sé yo, por ahí uno se acostumbra a que el músico que toca en la calle es el músico medio pelo, digamos, por decirlo así de alguna manera. Y cuando empezaron a ver nuestro equipamiento, nuestra forma de tocar, cómo interpretábamos las canciones, creo que de alguna manera mucha gente se le cambió la cabeza. Algunos, bueno, hasta pensaron algunos que hacíamos playback en algún momento.
No me digas, mira que no.
Pero yo me quedo con mucho con la emotividad de la gente. Yo veía gente.
En ese sentido, contanos una anécdota, si te acordás.
Uf,
debe haber mucha, ¿no es cierto?
Yo nada que ver, ¿no? Los Beatles, me acuerdo que ves gente llorando. Bueno, pasaba que ves gente llorando en pleno tocar en la vereda. Gente que venía de su peor día y por ahí se topaban con nosotros. Y muchas veces nos lo escribían en la página, de que bueno, que les cambiamos el día, que sean mujeres embarazadas, que su hijo en su panza saltando mientras cada vez que arrancábamos una canción. Niños que parecían que bailaban rock and roll, no sé, de la sangre, sanguíneo, porque era impresionante ver lo que hacían. Y cosas espontáneas que, bueno, que me las recontra guardo, sí, para mí, ¿no? Adentro mío, que están buenísimos. Más allá de la ganancia del dinero.
Claro, porque también lo circular aquí es que a tanto esfuerzo llegaba la compensación económica y ustedes podían vivir de esa actividad.
Sí, sí, es, principalmente esa era la idea. La idea era trabajar y tratar de ganar dinero de esto. Por ahí se volvió algo bastante bien capitalista, digamos, de todo lo que hacíamos tenía que ser pagado. Pero tampoco te digo que eso te daba como para vivir con lujos acá.
Seguro.
Creo que enganchamos la etapa en que la economía venía en una especie de subida y empezó a bajar, y nos enganchamos todo el descenso hasta el día. Pero bueno, sabemos que haciéndolo con seriedad, trabajando bien, la música te da trabajo.
Claro. ¿Y sos autodidacta, Diego, o te formaste? Y si es así, ¿con quiénes?
Mira, no, soy autodidacta. Me pasaron notas por escrito, las practiqué, pasaron los años y bueno, y fui desarrollando. Capaz que el mayor desarrollo lo tuve ahora en estos últimos años.
Claro.
Quizá, creo yo, no, hoy que lo veo de otra manera, que hacia donde uno apunte es el desarrollo. Yo por ahí en ese, cuando era muy chico, era más de improvisar y cosas que cuando las tenés que ir al detalle, las vas puliendo. Y me tocó hacerlo hace muy poco tiempo. Y hoy, qué sé yo, hoy puedo ver el fruto de tocar tanto y de apuntar hacia un punto y decir, ah, es por acá va mi estilo, por acá va mi impronta, por acá...
No, pues también está esa singularidad. Ustedes tocaban varias veces en la semana, ¿no? Algo bastante inusual en la amplia mayoría de los músicos de Mendoza.
Sí, 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 eso ocurrió y bueno.
Digo, el training y la condición profesional mejora, ¿no?
Yo creo que se conjugaron varias cosas, un nivel musical de los integrantes y bueno, y tocar en la calle. Porque
además eso lo sanforiza en un punto, ¿no?
Y te conoce mucha gente que no está, digamos, ligado a un circuito de bandas y cosas.
Que por ahí no iría a un local, pero sí va pasando por la calle y los ve y los ayuda y está, ¿no?
Claro, no, hay gente que le gusta mucho el rock.
Claro.
Pero no saben a dónde ir, no se informan, no son claros en eso, no son duchos, como dicen por ahí.
Seguro, sí.
Entonces nos encontraban a nosotros y de alguna manera le volábamos la cabeza porque no lo veían de manera accesible. Y por eso nos pasó una vuelta, mirá, nos pasó una que nos contrata un hombre grande, tendría 60 y largos, me acuerdo que era. Y quería festejar su cumpleaños y nos contrata. Bueno, nosotros fuimos, terminamos de tocar.
Acá en Mendoza.
Acá en Mendoza. Terminamos de tocar y sube el hijo de él y me dice, che, buenísimo lo de ustedes, pero mi papá tuvo que sacar un préstamo para contratarlos. ¿Qué? Le digo, y los llamo a todos, vengan para acá. Él nos va a contar algo. Repetime las mismas palabras. Sí, que mi papá se endeudó para que ustedes vengan a tocar. Y el hombre cuidaba una playa de estacionamiento. Y bueno, y la verdad que eso a mí me generó un peso re fuerte, porque digo, esto no es chiste. Ahí.
Claro, pero además, ¿qué responsabilidad? ¿Te emocionás ahora como te emocionabas recién con las otras anécdotas? Yo le veo el brillo en los ojos. Y la verdad es que qué emocionante, porque quiere decir que era necesario para ese hombre que fueran ustedes, así se endeudara quienes estuvieran en el cumpleaños.
Y sí, y sí, y lo tremendo que ahí ya empecé a vivir, ¿no? De trabajar mucho para gente muy humilde, como para gente de clase social altísima, que uno dice esto, parece una película la casa. Te hablo, mira, por ejemplo,
de tocar. El caso de Chile, me contaba recién.
Sí, sí, el caso de Chile, un lugar paradisíaco. Terminando de tocar, irnos a un hotel a esperar, bueno, para irnos al otro día, a dormir e irnos al otro día. Como tocar en un sindicato, por ejemplo, acá. Y terminar e irnos a tocar a una casa recontra humilde en Godoy Cruz, en un pasillito donde estábamos todos así y parecíamos un rompecabezas todos así.
Apretado, claro.
Un Tetris parecía.
Tetris, qué palabra de otra época. Y lo más gracioso es que yo me río, es decir, que nosotros somos de otra época.
Bueno, este.
Tocar. Después, si vos estás escuchando la nota, no sabés qué es Tetris, googlealo, por favor.
Bueno, imagínate, me quedo con esto que te digo, de comer en un lugar y preguntarle al mozo, ¿qué estamos comiendo? Faisán con no sé qué cosa, e ir a un lugar así como te digo, chiquitito, y que me daban una botella cortada y la empanada en la mano. Y vivirlo siempre con el mismo amor, la misma sintonía, ¿me entendés?
Misma dedicación y el mismo nivel, en definitiva.
Sí, porque mira, yo el nivel al final de cuentas es el de la gente como es, no la plata. Y te digo, mira, que rescato todo, porque así como me senté a la mesa con gente muy humilde, me senté a la mesa con gente de mucho dinero, que en algún lugar estuvo Petris también cuando estuvimos tocando.
El hoy ministro.
Claro, en Junín, por ejemplo, fuimos, que también impresionante. Llegamos, estaban los peones trabajando, nos daban la sopaipilla con jamón crudo, nos regalan vinos cuando nos vamos. Y como te digo, lo que siempre rescaté fue que nos sentamos a la mesa como si fuéramos familia de ellos. Nunca como el empleado. Si habrá pasado, te digo que habrá pasado, contado con lo de una mano, un par de veces. Lo demás fue siempre sentirnos en familia.
Claro, pero también eso es lo que ustedes generaban, porque en definitiva había una valoración de lo profesional que después los otros sentíamos todos cuando pasábamos en la calle la necesidad de algún modo retribuir y agradecer eso, ¿no?
Claro, sí, cosa que nos sorprendía. Por lo que te digo, creo que fue la seriedad de cómo hacíamos las cosas y bueno, y justamente la música que encara hacia una generación ya de 40 para arriba.
¿Y cómo ha sido la selección musical? Porque también había una parte de cover, pero una parte también de obra propia.
Mira, en un momento surgió algo. Yo te voy a ir contando anécdotas. De estar tocando.
Es lo que más comunica la anécdota.
De estar tocando, por ejemplo, y que en plena San Martín acá. Y que pasa, estábamos armando y estoy de espaldas hacia donde sería la gente, ¿no? Y pasa un hombre y me dice, justo habíamos probado una canción, me dice, ¿podría cantar mi hija un tema con ustedes? Cantó en el American Idol, no sé qué, no sé dónde. Y lo miro y le digo, ¿tu hija está acá? No, la tengo que ir a buscar. Bueno, cuando venga que cante, le digo, y seguimos en la nuestra. El asunto es que estamos terminando, misma situación, estoy desarmando y el hombre me toca la espalda. Ahora sí, ¿puede cantar mi hija un tema con usted? Y justo estábamos desarmando y le digo, habla con ellos que tienen los micrófonos. La chica se acerca, habla en inglés, eran de Canadá, el padre es mendocino, y se fue a vivir a Canadá, hizo su empresa, la empresa de chimichurri. Chimichurris mamas, mamas chimichurri, una cosa así. Si lo googleas lo vas a encontrar. Bueno, el tipo, bueno, la piba se presenta y terminamos sacando una canción de Adele, Rolling in the Deep, en 5 segundos. Lo empezamos a tocar y salieron del balcón de la subsecretaría de Cultura todos a mirar porque no podían creer la voz de la piba. Era escuchar a Adele, te temblaba el piso cuando cantaba. El asunto que pegamos una fecha para el domingo, eso fue un fin, fue el mismo día que muere, fue muy loco, Aretha Franklin.
Mira vos.
Mismo día.
Todo un dato ahí, todo un símbolo, ¿no?
Todo, así era como que dije, no puede ser esto. Bueno, el fin de semana, el domingo, pegamos una fecha en un boliche de chacras, cantó ella con nosotros, se fue. No la vimos más, el padre se fue, bueno, y apareció al otro año, 2019, comienzo del 2019, y charlando me dice, qué bien que suenan, y yo le digo, sí, con mejor instrumento sonaría mejor, ¿qué necesitas que te lo traigo? Así que el tipo nos trajo una Fender para cada uno, el asunto es que nosotros decidimos pagarle, porque dijimos, no, paguémosle para que no haya ninguna confusión, que nadie se confunda. Entonces le pagamos, y el hombre nos pidió canciones propias, porque se las quería mandar un productor de allá de Canadá. Así que hicimos lo que más o menos nos salió, lo mandé. Bueno, no entró al asunto. Pero no llegamos a desarrollar nada propio. Por lo que te digo, la banda apuntaba pura y exclusivamente a trabajar y ganar dinero. Entonces, por ahí el hacer temas propios demandaba otro tiempo, otra cosa, y nadie estaba dispuesto a pagar ese precio.
No, es que además también ubicados en la cabeza de la persona que pasa por la calle, bueno, seguramente le atrae un sonido conocido, digamos, mejor dicho, una melodía conocida, y entonces, bueno, ahí para la oreja, ¿no?
Sí, aparte también es difícil romper con eso, ¿entendés? Ya te tienen como la banda que hace esa música y mostrarles otra cosa es como tratar de que acepten algo que no sé, es complejo. Por eso, por ahí, como te digo, cuando me voy decido desarrollar eso. Y no, te digo la verdad, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil armar un material que tenga, que esté definido, que tenga personalidad, que tenga una impronta. Y hoy, dando vuelta un poquito a la página de esto que te contaba, hoy que, por ejemplo, encaré por un lugar muy parecido al de la banda y dije, quiero gente de familia. Y me encontré con un baterista que rompió todos los esquemas míos. 65 años tiene el batero. Y unas ganas de rockear y vivir que yo no lo puedo creer.
O sea que por ahí en alguna hasta te empuja de la voz.
Me recontra empuja. Bueno, imagínate, arrancamos los dos, se nos cayó un bajista, estuvimos un mes buscando, hasta que se añadió un bajista que yo no puedo creer lo que toca y que el tipo me diga, yo no soy de este estilo. Y todo lo que hace entra a la perfección. Había un armoniquista que, bueno, se desprende de la banda y entra hace dos ensayos, un tecladista que es un chico de 25 años, que el día que entra a la banda cumple los 25 años. Esas cosas que no. Bueno, y a lo que te voy, esto que te decía recién, por ejemplo, que vivía de ir a lugares a trabajar y donde había familia, dije, esto lo quiero involucrar directamente en la banda, que la banda sea familia. Y hoy lo estoy viviendo y he quedado como, wow.
Y es lo que te propusiste lo estás logrando y al mismo tiempo eso funciona como un espejo porque va a enganchar otras familias.
Ojo, esto lo puedo decir mediante la experiencia, porque el haber trabajado con la banda que trabaja, la banda viajera, yo rescaté todo lo que me dio lo bueno, esto que te dije de haberme sentado a la mesa de todos como familia. Y quizás dije, esto lo quiero también tener dentro de la banda. Porque yo hoy vivo una situación de familia. Hoy yo estoy casado, tengo una nena, tengo otras responsabilidades, las cuales necesito desarrollar la música con gente que estemos en lo mismo.
¿Cómo se llama tu nena?
Isabela.
¿Y qué edad tiene?
Ella tiene 8 años.
Secate ahí, pues se está cayendo la baba. Sí. ¿Y tu señora?
Mi señora, Eliana Biestro, de Lorca, que tiene, ella tiene su estética. Claro, mirá. Es esteticista. Ah, mirá, qué bueno. Y te digo que es la mejor esteticista de Mendoza. La están aclamando de todos lados. Mirá vos, qué bonito. Y arrancamos, bueno, en el departamento. Un día ella, visionaria, dijo, voy a probar a hacer esto. Le explotó. Así que ya tiene su negocio propio. Y uno tratando siempre de ayudarle, ponérselo. Entonces, como te digo, todo esto es una enseñanza para llegar hasta hoy.
Seguro. Estoy pensando en aquel cocinero que deja la cocina para finalmente dedicarse a lo que más le gustaba, que era la música. Sí, sí. ¿En qué sos bueno como cocinero? ¿Qué es lo que mejor te sale?
Y mira, mi esposa muere con las milanesas.
Mira, no me digas. Algo aparentemente tan sencillo, pero también napolitana, o qué condimento especial le pone.
Para mí es la mano. La mano del cocinero. Como mi esposa también cocina unos guisos increíbles, que la verdad yo me caigo de espalda.
Algunos dicen, ¿cómo es que dicen incluso el verso del indio Solari, no sé qué del guiso. ¿El guiso cómo es que dice? Bueno, queda a entender como...
Sumiso como un guiso.
Yo digo, es lo único que no estoy de acuerdo con el Indio Solari. Porque si hay algo que no es sumiso, es un buen guiso, ¿no?
Claro.
Que tiene una personalidad bárbara.
Y mira, como te digo, va para mí en la mano de quien lo haga. Y hasta nos hemos sorprendido de cómo a veces hemos cocinado y el resultado final. Por ahí rompiendo esquemas, estereotipos, y está bueno. Está bueno, bueno, cuando te gusta la cocina, eso lo vas disfrutando en cada cosa que vas, en cada ingrediente, en cómo lo. Voy a probar esto nuevo, a ver cómo queda, y de repente fue un golazo.
Seguro.
Es como la música.
Ahora, ¿y cómo fue ese momento en el que decidiste finalmente ponerle todo a la condición de solista? ¿Por qué tomaste la decisión y por dónde vas?
Mira, te soy honesto, la idea original de la banda viajera era hacer temas propios. Nunca hicimos covers cuando arrancamos, que éramos guitarra, batería y bajo, y tocábamos instrumental. Nunca hicimos cover. Hacíamos, zapábamos, se dice, que es ir improvisando y que se prenda al otro, y nos iba re bien. Y creo, como te digo, que fueron diferentes etapas para trabajar cada cosa, sin uno darse cuenta. Por más que uno, por ejemplo, a ver, en la etapa de ya haber empezado a hacer covers, no te voy a mentir, capaz que rabié con eso, decir, uy, no quiero hacer esto. Pero me sirvió para pulir otras cosas musicales.
Y afiatar al músico que hay en vos, ¿no?
Claro, hoy, qué sé yo, trabajar solo me permite trabajar con el instrumento cosas que no había hecho, no había desarrollado con la banda, porque no tenía ese tiempo, y hoy sí. Inclusive, después te lo voy a mostrar, por esas cosas de que uno va experimentando y mirando, así como con la cocina, con la música, termino haciendo una guitarra yo, que la tengo acá, que es con la que yo trabajo. Qué bueno que la guitarra... Yo nunca había hecho una guitarra.
Sí, una guitarra a medida, totalmente, ¿no es cierto?
Claro. Yo nunca había hecho una guitarra en mi vida. Te voy a decir la verdad, es parte de un placar y parte de otras cosas que habían por ahí. Y te soy honesto, para mí es la guitarra que mejor suena de todas las que he tenido. Tuve una Fender y todo, pero... Me he quedado impresionado. Claro. Previo a eso me puse a estudiar un poquito lo que son las maderas, la resonancia, el color del que va a tomar el micrófono. Porque, bueno, la cuerda vibra, la madera tiene un color, eso es lo que va a tomar el micrófono. Entonces, bueno, fui entendiendo eso más o menos y me salió de pedo.
Es decir, que no encontrabas una guitarra que te terminara de gustar.
Y es complicado, yo creo que la cabeza del músico es difícil. Mira, esto se lo escuché a Bill Frisell, que es un músico de jazz. El tipo dice, me preguntan cómo logro mi sonido, y yo lo expliqué de esta manera. Es como que yo voy acercándome y el sonido se vuelve a escapar. Y tengo que ir de nuevo, y parece que lo voy a agarrar y se vuelve a escapar. Y es algo de toda la vida. Cuando sos así inquieto con la música, con tu propio audio, quizás no sé si le pasará a toda la gente, no hablo general, pero por lo menos lo que a mí me habló de ese punto fue Bill Frisell, por ejemplo, claro. Con esa definición.
Y ahora tenés al batero de 65 años formando parte de tu banda como solista, sí, te acompaña, ¿y quién es más?
Y está Pablo Bringas en el bajo y Axel en el teclado, que entró hace unos días, como te digo. La banda se llama El Origen.
El Origen. Pará, ¿y cómo se llama este hombre de 65?
Es el Dito Oso Fernández. Es conocido acá en Mendoza del ambiente del rock. Yo le digo, bueno, cuando te pregunten, yo les voy a decir qué se siente que vos toques conmigo. Porque
claro,
no me van a preguntar qué se siente
con... Claro. No. ¿Y están tocando en la calle con ellos? ¿Estás tocando en la calle?
No. No, estamos armando el proyecto. Claro. Que íbamos a tener un show hace unos días, pero se cayó. Nos da más tiempo para seguir trabajándolo. Pero mira, no soy de agrandarme ni nada con estas cosas, pero te puedo asegurar que va a generar algo que está faltando en Mendoza. Que nosotros nos hemos dado cuenta y dijimos, miércoles, esto no se consigue, no está a la vuelta de la esquina, no lo encontrás en cualquier lugar que vas. Es un sonido que hemos vuelto al origen del rock, hablándote del inicio del blues, de Manal, Papo Blues, hasta el volumen 4. De afuera, bueno, los inicios, Chuck Berry, si hablamos un poco de rock, lo que fue Muddy Waters, Jimi Hendrix con un blues eléctrico, pero tenemos un sonido que creo que te vamos a meter en la máquina del tiempo.
Claro.
Y que vamos a ir muy por el lado de Pescado Rabioso.
Aquel Spinetta de esa época. Sí. Y muchos temas de ustedes.
Y estamos tratando de manejarnos como el Fernet. 70-30. 70 propio, 30%, así como para un rellenito, algunos covers que nos gusten, qué sé yo, Deep Purple, algo de, como te dije, Papo del volumen 3. Cosas muy puntuales, vamos a ser muy, muy, no sé si decir puntilloso o quisquilloso, pero somos muy detallistas, porque como te digo, es algo que ya tiene personalidad y ya está definido. Y hay gente babeándose y todavía.
Que recién empieza.
Todavía no la.
¿Te vas a tocar ahora? ¿A dónde? ¿En qué calle te vas? ¿En qué esquina te vas a parar?
Uy, me dijiste la calle, soy re olvidadizo.
Amigorena y San Martín.
San Martín y Amigorena. Ahí estaré haciendo lo que me gusta, me sale y bueno, y a la gente parece que le gusta, así que.